No había subido el sol a la mitad del cielo cuando a los ranchos del viejo Nicanor Fernández llegó un gurí cortando campo, corriendo por entre masiegas. Ña Casilda, manda decirme a Dina que vaya seguidita, que la ginadita María del Carmen se ha matado. ¿Te has dicho, muchacho, que María del Carmen? Sí, se tiró al pozo. Padrinito no estaba. La tuvimos que sacar entre nosotros, riciencito. Que vaya pronto, dice. Y se fue el chiquilín a todo lo que daba, mientras la vieja alborotaba a sus hijas de amasijo en la mesa larga del comedor. Después, calzadas con apuro las alpargatas que llevaba en chancletas, salió disparando, seguida de las tres muchachas que se demoraron por mirarse un instante al espejo. Como a la media cuadra rodó la vieja y hubo que ayudarla a levantarse, pero volvió a correr mientras decía, confundida por la noticia: ¡Pobre comadre Remigia, qué espantoso! ¡Tan linda y tan buena la pobrecita! Dios la haya perdonado y la tenga en su santa gloria. Pucha que la tiró a las masiegas, casi me voy de lomo otra vez. Vean ustedes, aprendan lo que pasa por no confesar todas las madres. Ya me maliceo que algo de zafaduría será. Aprendan, mijas. Al llegar, las recibió el griterío. No había más que mujeres, el viejo Rudecindo estaba en la pulpería y para allá iba que se las pelaba el gurí de los mandados. Entraron y el clamor se hizo más fuerte. Claro, había cuatro más a llorar, a desesperarse, conformándose. ¿Qué me dice, comadre, mi hija, cuando la ve al padre, la mimosa de él, la que le llevaba el mate, la que le hacía todo? Hay que tener resignación. Dios lo ha dispuesto así, comadre querida. Las muchachas se habían agrupado llorando y sin decir palabra. Juana, la menor de las Fernández, fue la primera que miró a la difunta. Está igualita, dijo. Y ella, que todavía no lloraba, largó el trapo por eso, porque la muerta estaba igualita y, sin embargo, ya no era más la María del Carmen de los nidos, de los macachines, de los huevos de Perutero. La pobre se hallaba arriba de una cama con las ropas empapadas que se le pegaban a las carnes firmes, más duras aún por la muerte, que las aprieta primero y después las va aflojando, aflojando, hasta que las acaba dejando el hueserío al que también le llega el turno. Mojada como está, las piernas se le pintaban clarito y se veían los pezones levantar con sus chuzas las zarazas. Con su cara tan bonita, nunca habrá cara más bonita en todo el pago. Estaba machucada, seguramente de la caída. Un ojito lindo y verde como la hoja, ahora vidriado, había quedado solo y angustiado y chava. El otro se había reventado en alguna piedra del fondo o en alguna raíz dura o en quién sabe qué cosa. El pelo rubio se le pegaba al pescuezo en mechones que, más abajo, se mezclaban con las cobijas revueltas. La boca entreabierta parecía querer tragar todavía más agua o, a lo mejor, echarla toda afuera para no volver a probarla más nunca, arrepentida. Bueno, bueno, comadre, hay que tener fuerza de voluntad y no dejarse dominar. ¿Qué deja entonces para las muchachas? Intervino Casilda. Palabras bobas que se resbalaron en el alma de la otra vieja. ¿Quién sino ella iba a llorar a su hija, aquella de ojos verdes que dio a luz en una noche de tormenta mientras su marido peleaba con los suyos, quién sabe a dónde? Sin ayuda de nadie la echó al mundo, pues sus hijas eran muy niñas y las mandaba a la cocina para que no viera. Recién al rato cayó de hecha sopa Jesús, que había tenido que ir a asistir a la de Ibar. La misma edad tiene Felicia que la mía, entremezclaba en su desesperación. La misma, Juana, mandada por su madre, fue a prontar un mate de cedrón con ruda. Sin llegar a la cocina, regresó trémula. Arriba de la cama de la finadita hay esta carta. Dámela, saltó la madre de la difunta. Y aunque no sabía leer, rompió el sobre y remiró la escritura. Traiga, mamá, tráigala para acá, dijo una de las hijas. Y es para el juez, no hay que abrirla, agregó curiosa e irresoluta. Y porque sea para el juez no se puede leer, esas son bobadas, no hay que hacer caso, aconsejó Casilda. La muchacha entonces empezó a leer en voz alta. Señor juez, muy señor mío, paso a decirle que me he matado por mi voluntad, pero por lo malo que ha sido Pedro Fernández, el de doña Casilda, que me engañó sabiendo lo buena que yo era. Y has leído mal, gritó rizada Casilda. Jesús santo, sostuvo la lectora, así dice aquí mesmito. La madre de la difunta, que se había puesto de pie, no se pudo contener más. Y ustedes aquí, en la casa de ella, frente de ella, bandidas, salgan ligerito arrastradas. Pero nosotros qué culpa tenemos, sollozó Casilda hincándose en el suelo. La de parir tigres arrastrada a los diablos, salí que no te quiero ver más nunca. Fuera, fuera, perdición, maldita. Empujándose unas a otras, salieron las cuatro desgraciadas y se apresuraron más cuando oyeron que desde la puerta, con los ojos saltados, abriendo la boca sin dientes y ahogada por el hipo, gritaba la vieja. ¡Tuca, tuca, león, cacique, tuca, tuca! Pero los perros, lejos, en el campo, no pudieron oírla. Fue una suerte. Saltando masivas de repente en fila india, iban las Fernández agachadas de dolor. No bien llegaron, vieron a Nicanor con su hijo que se acercaban para comer y volver enseguida al campo. ¡Mal hombre! ¡Hijo de qué entrañas que no las mías! Gritó Casilda Pedro yéndosele encima. El mozo se puso pálido como si supiera la verdad. ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Preguntó el marido sorprendido pero calmoso como siempre. Y ella le contó lo ocurrido. Le empezó a contar, porque Nicanor la interrumpió por un momento para ordenar a su hijo. ¡Camine a la cocina! Sí será mal alma, Joel. Todo el comentario del anciano cuando terminaron las pocas palabras de su mujer. Dirigióse entonces a su recado, sacó el lazo y enderezó a la cocina donde se había apagado el fuego con las ollas arriba. Y le empezó a caer a su hija por el lomo, ciego, temblándole la larga barba blanca al proferir. Nada menos que a la hija mi compadre. Tomá, tomá este otro, donde no hay más que un viejo, te fuiste a meter, cobarde. Pedro no se quejaba ni se defendía. Guapo era, no había ni nada que hacerle. La madre imploraba ahora, abrazando de atrás al castigador. Hacelo por mí, Nicanor, ¿no ves que me están matando? ¿Quién iba a decir lo contento que estábamos cuando nació esta fiera? Sollozó Nicanor. Pobre viejo, mirá a tu madre, mirame a mí, matando a tus padres, canalla. Hizo entonces un esfuerzo, se estiró con la cabeza levantada y rugió, enfurecido por aquel momento de debilidad. Que no te vea más nunca, ni muerto. En eso apareció otra vez el gurí con la lengua afuera. Dice, padrino, si puede ir, dice. Vaya nomás que enseguida voy yo. Y ya sabes vos, acomodá tus cacharpas y andate, que Dios te castigue. Maldito por tu padre, No vas a ir muy lejos sin que la desgracia te empiece a acertar con las bolas. Que Dios te castigue. Al tranco largo, por entre las masiegas amarillas y apretadas, el viejo Nicanor, tirándose tembleque la ancha barba, llegó a la difunta. ¿Qué me cuenta, compadre? Dijo Rudecindo, lo que ha pasado. ¿Qué quiere que le diga? Casi lo hago a pedazos, lo he echado para siempre casa, porque entregarlo por eso usted es feo. No, que no se vaya todavía. Yo lo calculé, compadre, porque sé que usted es derecho, es de ley. Y he pensado que antes de enterrar a la finadita, con un poco de buena voluntad, se pueden casar. Yo lo he oído, se puede. Pero, amigo, me parece imposible. ¿Quién va a querer casar a una difunta? Al viviente no lo cuento porque basta que usted lo quiera, hasta para que lo mate se lo traigo a las crines. Pero casarla a ella, y no le van a hacer caso a un padre, el juez y el cura. Avise, no faltaba más. Llaman de Algurí para que le diga a Serapio que vaya en el coche a buscar el cura al pueblo, sin decirle para qué cosa. Y en cuanto vuelva, le hago avisar al juez que están cerquita. Después yo me encargo. Lo hice ya así, pensando que usted lo aprobaría porque es hombre de derecho. Y si usted no lo aprueba, lo mismo lo traigo a su hijo, aunque tenga que pelear con él y con usted. Bruscamente los ojos parecieron querer salírsele de las órbitas. Hizo bien empezar eso de mí. Así somos los machos de verdad, los antiguos. Ya de las apariciones nuevas no sale más que morralla para disgusto. Me voy y dentro de un rato traigo a Pedro. Antes no por no esperar tanto reunidos. Agradezco, dijo Rudecindo. Cuando el otro se dio vuelta, pensó. Pucha, que había sido macho mi compadre. Ancina da gusto tratar a los hombres. Y tiene razón, las apariciones de hoy ya no dan más que basura, morralla. Y acordándose de la Marta, sofocó un sollozo. No bien volvió el gurí en su petizo ayo después de haber avisado a Serapio para que trajera al cura, Rudecindo lo hizo ir en busca del juez que, como a 50 o 60 cuadras, vivía atrás de un montecito. Decirle que es de apuro, pero cuídate de hablarle de la finada porque te deslomó. ¡Apúrese! Y se fue a los galpones a amarguear un rato para no escuchar el llanto del mujerío. Allí, solo, en la intensa quietud, hizo esfuerzos por rehacer la niñez de la ahogada. Pero no pudo conseguirlo. Obtuvo sí algunos recuerdos demasiado confusos porque no precisaba los detalles y los mezclaba sin orden. Cuando él, de vuelta de la guerra, la vio por primera vez, dormidita, en un tercio de hierba. Cuando casi la pica la crucera, cuando rodó en el petiso vallo no podía ser porque todavía no se lo había regalado el padrino, su compadre Iglesias, ¿no? En el oído tenía que ser. Y después, cuando aprendió a leer con la hija del juez anterior a don Jaime, cuando le leyó la carta que el mismísimo general le escribió para decirle: jefe, como usted, coronel Rudecindo, van quedando pocos. Por eso mismo quiero que baje aquí para regular el plan de la patriada, de que ya le habrá hablado por mi orden el comandante Fernández, que conferenció conmigo el mes pasado. Esa sí fue patriada. Mis lanceros eran el orgullo del general y de todo el ejército. Si no hubiera sido por los doctores que se metieron a hacer la paz. En cosas de guerra pensaba ya no más, cuando escuchó el trote del caballo prendido al volantín del juez. ¡Bájese, don Jaime! Este ató las riendas al pescante y se saludaron. No se apure, pase para acá. Y lo llevó a la cocina. ¿Se trata de algún litigio vecinal o de alguna consulta jurídica? Preguntó enfático el juez, aceptando un asiento.
Se trata de que María del Carmen se metió al pozo esta mañanita, tembló la voz del viejo.
¿Cómo? ¿Suicidio? ¿Pudieron sacarla con vida?
Muerta, muerta la sacaron entre el mujerío. Se tiró por el pibe Fernández que la engañó a la pobrecita.
Dios mío, lo acompaña en sentimiento, comparto su dolor, balbuceaba incorporándose don Jaime, sinceramente conmovido. Para los que somos padres esto es terrible, pero no la debieron sacar sin avisarme. Levantaremos actas con la policía, son los requisitos ordinarios.
Mire, siéntese y déjese de requisitos. Yo le pido a usted, que es padre también, que me haga un gusto.
¿Cuál?
Que me case a la muchacha con su novio. Mi compadre Nicanor está de acuerdo.
Fue a dar un paso don Jaime, pero el gesto enérgico del anciano lo obligó a permanecer quieto.
Así todo, habló.
Se ha enloquecido, don Rudecindo. Comprendo que la desgracia es como para hacer perder la razón a cualquiera, pero hay que dominarse. ¿Cómo vamos a hacer eso?
Yo quiero, repetía el viejo en tono suplicante.
Siento mucho, pero es imposible, usted ve.
Pero ¿cómo imposible? No le puede hacer un gusto a este desgraciado pobre viejo.
Te repito, imposible.
Ah, ¿sí?
Bueno, yo le voy a hacer posible a Revencaso, y si hay necesidad, apuñalada.
Con que ya sabe, rugió el anciano, la mirada extraviada.
Y saliendo de la cocina, se puso a pasear de frente a la puerta como haciendo guardia. Caminá, gritó al gurí, maniale el caballo a don Jaime. Con los ojos saltados por el susto, el juez se arrinconó mirando al viejo y le vio patente que era capaz de hacer lo que decía. En ese momento aparecieron los seis Fernández. Nicanor adelante con el hijo, más atrás, en fila, las mujeres endomingadas, temblando de miedo y desesperación.
—¡Entren para aquí! —dijo Rudecindo señalando la cocina a los dos hombres, mientras acompañaba a las mujeres a donde las otras seguían llorando.
Se abrazaron todas, y cuando él les dio la espalda, las muchachas lo miraron horrorizadas, al tiempo que las dos madres, sollozando, se cambiaban perdones por los insultos una, por la infamia del hijo la otra, y por las brutales cosas que hacían sus maridos.
Al ver entrar a Rudecindo en la cocina con aquella barba blanca igual a la de su compadre Nicanor, Pedro bajó los ojos y así, mirando al suelo, se quedó, mientras los dos ancianos, sentados en bancos de sebo, se pusieron a hablar del tiempo, del yuyo malo, de las heladas traicioneras.
En el mismo rincón, como un trasto viejo del que nadie hace caso, permanecía el juez maldiciendo el día en que le dieron el cargo.
—¡Tarda el cura, caray! —exclamó de pronto Rudecindo.
—Si no me equivoco, ahí llega —respondió el otro viejo.
Era el cura, sí, a quien, en coche de dos caballos, traía Serapio del pueblo a todo lo que daba.
Los dos ancianos salieron a recibirlo. En pocas palabras nomás le explicaron el asunto. Espantado, el cura quiso meterse otra vez en el coche sin hablar nada, pero Rudecindo lo agarró por la sotana y puñal en mano le dijo:
—Cura, yo lo respeto, y respeto la religión, pero si usted no me atiende, lo abro con sotana y todo. No hay discutir, lo abro.
—Hijos queridos, tienen a Satanás en el cuerpo, sollozaba el cura. —Escúchenme un momento, escúchenme, gauchos queridos, me mandan de cabeza al infierno.
—Entre y confórmese, que ya lo perdonará Dios, si no tiene más culpa que esa. Y no yo, amigo, un hombre. A Serapio se le paraba el pelo, pero no dijo nada y lo siguió. Cuide la cuarta, compadre. Yo voy a acomodar a mi hijo. Por fin los he podido reunir a todos. Gracias, Dios bendito. En la cama de matrimonio de sus padres estaba la difunta, rígida ya y con el ojo asustado. El viejo quiso sentarla y no pudo por la dureza de la muerte. Entonces la alzó, le apoyó la cabeza en el respaldo bastante arriba y sosteniéndole con un brazo la espalda, hizo fuerza hacia abajo con el otro. Sacó la mano como si la hubiera metido entre brasas. Había tocado una cosa dura en el vientre. Era la infamia de Pedro, la causa de la desgracia. Y siguió tratando de doblarla, mientras dos grandes lágrimas que temblaron un momento en las pestañas caían sobre el cuerpo de la hija y desaparecían absorbidas por las arañas. Cuando quedó sentada y firmemente recostada contra la cabecera, el viejo salió. El miedo cortó en seco el llanto de las mujeres. ¡Entren! ¡Entren todos! Entraron todos. Temblaba el juez. El cura lloraba a lágrima viva. No será válido, guapió a media voz don Jaime. ¡Comiencen más prontito! Rugió Rudecindo. Pedro, más pálido que la muerta, no se animó a mirar a su novia. Las ropas estaban casi secas ya, pero se pegaban al cuerpo de la joven todavía. Las piernas se dibujaban nítidas, los pezones levantaban con sus chuzas la zaraza. Su cara tan bonita como no habrá otra más bonita en todo el pago, tenía los moretones de la caída. El ojo lindo y verde como la hoja, ahora vidrioso, bichaba angustiado, solo. El otro, reventado en alguna piedra del fondo, o en alguna raíz dura, o en quién sabe qué cosa, no estaba en el hueco lleno de sangre. Como todavía no le habían atado ningún pañuelo, tenía la boca entreabierta como queriendo tragar más agua de la que había tragado, o a lo mejor echarla toda afuera, arrepentida. La mujer, decía el juez con voz que le daba más miedo y sin sacar los ojos de la asombrada pupila verde, la mujer debe, el hombre a su vez, y volvía con creciente terror, el hombre ya, la mujer no conseguía pasar de ahí. Una palabra se le había aparecido con tal fuerza que alejaba las otras. Las sentía alrededor, pero no podía alcanzarlas. Sin saber por qué, aquella palabra absorbía toda su atención. Y por verse libre, la alargó. Protección, dijo. El ojo verde lo miraba siempre. La protección. Su cara se fue contrayendo como si 10 dedos le empujaran los músculos hacia la boca. Y un chirrido rabioso resonó en el cuarto. ¡Mi madre, no puedo!, sollozó. Y huyó hacia su charre gritando. Ya está todo, todo lo que quieren. El cura entonces no tuvo más remedio que intervenir también él. Empezó lentamente, estremeciéndose, como quien se mete en el agua y siente el frío que le va subiendo. ¡Desen la mano! Agarrala, mi hijo, acudió Nicanor. Pedro agarró con espanto, con rabia y con desesperación la manita fría de María del Carmen. Al terminar un incomprensible barboteo, el cura dijo, ahogado por el miedo, que sean muy felices. Y dándose cuenta de sus palabras, soltó de nuevo el trapo. Largaba la mano helada a Pedro Fernández, cuando lanzó un corto grito, dio una media vuelta y cayó haciendo cruz con la jinada. Sin que nadie se hubiera dado cuenta, el padre de la muchacha le había sumido la daga hasta el cabo, que se metió también un poco de la fuerza. ¿Qué ha hecho, compadre? Gritó Nicanor manoteando su puñal. Lo que tenía que hacer. Ahora usted, si quiere, máteme. Las manos atrás, el pecho afuera, se quedó mirándolo. Nicanor arrojó la mano que había oprimido el mango de plata y moviendo la cabeza, balbució tembloroso. No hay nada que hacer. Usted tenía derecho. Luego, cambiando de tono, gritó con voz imperiosa a sus mujeres entre las que se había metido medio desmayado el cura. Ahora nada tenemos que hacer aquí. Andaré por el muerto. Vamos. Por entre las masiegas, cortando campo, cinco Fernández volvieron a las casas. El viejo adelante, más atrás las hijas, arrastrando a Aña Casilda, a quien le había dado el mal. El cielo se estaba cubriendo ya de negro, como enlutándose.